Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves, 16 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
No creo que se pueda decir funeral lo de esta mañana, porque claro, si lo decimos igual se molesta al gobierno y no es lo que ha sido. Puede un homenaje, un recordatorio, simplemente un acto en memoria de los españoles muertos por coronavirus, al menos, como dijo Sánchez, de los 28.000. La verdad es que ha sido un acto raro, muy extraño. Un acto precedido por los reyes en el Palacio Real.
Quienes nos han dejado son, en muchos casos, personas de edad avanzada que dedicaron sus vidas a trabajar duro para salir adelante y con una gran ilusión por alcanzar el progreso para sus hijos. Unas vidas que cambiaron el rumbo de nuestra historia. Unas vidas cuya vocación de concordia nos invita siempre a la reflexión serena y al agradecimiento.
El acto ha estado montado, dirigido y distribuido por Moncloa. Hasta Pedro Sánchez se ha plantado tras los reyes y sus hijas para saludar a los líderes europeos. Es como una tercera infanta. Al menos, eso sí, nos hemos librado de un discurso chapa, de esos que nos ha metido Sánchez todos los fines de semana durante este encierro. En su lugar, Carmen Calvo.
La imagen más emocionante es la de todos juntos, todos los poderes constitucionales del Estado, el jefe del Estado acompañando a la sociedad. Gratitud porque hemos estado todos en esta situación muy dolorosa, en lo que hemos vivido, en lo que nos toca por vivir para terminar con esta pandemia, y creemos que esta era la imagen que se merecía España.
Se diga como se diga, el acto de esta mañana, temprano en el Palacio Real, a mí me deja un retrogusto agridulce. Es verdad que ver a todos los presidentes autonómicos juntos ya es una noticia positiva, pero no es menos cierto que seguimos sin saber el número real de muertos por coronavirus en España. Pablo Casado.
Tengo que lamentar que aún no sepamos el número real y que no se han ajustado las estadísticas, pero en todo caso hoy es un día de estar todos unidos y de mandar un mensaje también de responsabilidad a toda la población española ante los rebrotes que está habiendo.
Es increíble, ¿eh? Acto solemne en memoria de nuestros muertos y seguimos sin saber cuántos son. Por politiqueo, por estrategia, por cinismo o por la inutilidad de quien corresponda. No sé. El acto de esta mañana en el Palacio Real me deja un sabor agridulce por el discurso del rey, un rey en una posición muy complicada, y a la vez por un presidente del gobierno que parece que quiere ser el príncipe heredero de la jefatura del Estado. La noticia, sin duda, Quim Torra junto al resto de sus colegas autonómicos, ¿sí?
Un profundo desgarro de dolor en la sociedad catalana y española, y por tanto actos en los que nos despedimos de tanta gente a la cual no nos pudimos despedir, creo que son actos que consuelan, y por tanto entendí siempre que mi deber como presidente era estar también hoy aquí.
Qué raro resulta ver a Torra como una persona normal y como un presidente más, ¿verdad? Bueno, pues a ver si se mantiene, lo dudo. Un último mensaje. En homenaje a los más de 40.000 muertos, enésimo llamamiento a la responsabilidad individual, mascarillas, gel, higiene, distancia y sentido común, por Dios. Aroa López ha hablado en nombre de los sanitarios. Es enfermera de urgencias en el Vall d'Hebron de Barcelona.
Quiero agradecer de corazón aquellos aplausos que nos dedicaba la ciudadanía. Y quiero pedir también de corazón que no se olviden de aquello, respetando ahora las recomendaciones sanitarias. Quiero que piensen en los que fallecieron y también en los profesionales sanitarios que dejaron sus vidas en la lucha. Por favor, que su esfuerzo nunca sea en vano.
Arranqué este encendido de la linterna con el rey y termino sobre el rey. Y es que, más allá del recuerdo a los fallecidos, alrededor de Felipe VI esta mañana temprano, todos los asistentes han pensado algo parecido. Alberto Núñez Feijóo, recién reelegido presidente de la Xunta de Galicia.
Empezar ahora a cuestionar nuestra Constitución, la monarquía parlamentaria, la jefatura del Estado, el modelo democrático de nuestro país, yo no voy a participar en esto. No me parece ni razonable, ni prioritario, ni procedente, ¿no?
Tal cual. ¿Dónde hay que firmar?
Expósito. La linterna.
El coronavirus sigue ganando terreno en España. Hace un rato hemos conocido que se han contagiado 580 personas en las últimas 24 horas, según Sanidad. Claro, ahora se hacen test, ahora se detectan, menos mal. Estamos ante la cifra más alta de positivos diarios desde el pasado 9 de mayo. Te recuerdo que por aquel entonces seguíamos en estado de alarma. Madrid o Barcelona no habían pasado la fase 1 ni siquiera de la desescalada. Bueno, pues hoy hay 190 casos más que ayer. El único dato de esperanza que acaba de comunicar Fernando Simón es que la ocupación hospitalaria y las UCIs siguen bajando. ¿Qué más sabemos? Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Simón califica de ligeramente ascendente la actual tendencia. Una jornada más, Aragón con 266 y Cataluña con 142 son las regiones con más positivos contabilizados en el día de ayer. El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias ha destacado que alrededor del 70% de estos nuevos casos son asintomáticos, lo cual considera que es un factor positivo que permite una rápida actuación.
Dentro de la situación complicada y preocupante que estamos viviendo en estas dos comunidades autónomas, es un punto, digamos, al que agarrarnos, porque reduce el riesgo de que estas personas en un momento determinado puedan llegar a transmitir al ser identificadas y en principio aisladas a tiempo antes de haber podido transmitir a nadie.
Las medidas que están tomando las comunidades autónomas cree que van a tener un buen efecto. También referencia a lo que puede pasar en las próximas horas en Madrid o en las próximas semanas en otros puntos de España. Pide cautela de cara a celebraciones deportivas como la que esta noche se puede dar con motivo de un posible título de Liga del Real Madrid.
Como dice Simón, Aragón y Cataluña son las que más preocupan. Allí ya se está dando una transmisión comunitaria. De hecho, minutos antes de la comparecencia del centro del director de alertas y emergencias, salía en rueda de prensa la consejera aragonesa de Sanidad. Sira Ripollés ha anunciado que Barbastro se suma a la lista de zonas en la fase 2 flexibilizada. También ha pedido limitar la movilidad de Zaragoza y sus áreas de influencia. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Barbastro se suma a las zonas de Aragón que han retrocedido a fase 2 después de acumular 20 nuevos casos en las últimas horas. Sin embargo, el gran foco es Zaragoza, con 175 nuevos positivos en la provincia, la mayor parte en la capital. Ante ello, el gobierno de Aragón va a vigilar las entradas y salidas de esta zona sin descartar medidas más estrictas. Sira Ripollés, consejera de Sanidad.
Somos conscientes de que la medida la tomamos en jueves por la tarde precisamente para intentar evitar los desplazamientos de fin de semana. Aunque no es un confinamiento, sí que los efectos deberían ser parecidos a un confinamiento, pero apelando a la responsabilidad particular de cada uno de nosotros.
Se va a contratar a trabajadores sociales para reforzar las plantillas de los centros de salud en el rastreo de casos. Se espera que los positivos sigan creciendo durante mínimo una semana más.
El gobierno catalán ha notificado 1.293 casos en las últimas horas. La Generalitat ha anunciado que va a reforzar el circuito de detección de positivos con 500 personas. Se encargarán de identificar, seguir y aislar los casos. Esta tarde el Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que están barajando que descienda la actividad social de la ciudad. No sé muy bien qué quiere decir eso. Y añade que en ningún caso está sobre la mesa un confinamiento. De momento, la consellera de Salud del Gobierno Autonómico, Alba Vergés, subraya que van a actuar con rapidez para contener los brotes.
Tenemos que hablar de medidas para Barcelona ciudad. Ya lo analizamos ayer en una reunión con los datos en la mano. Es evidente que estamos ante un crecimiento de casos. Lo preferible es actuar antes de que sigan creciendo. Cuanto antes mejor. Y en eso estamos trabajando.
En aquestes treballem nosaltres.
Cambiamos de tercio. Hoy también es noticia la brutal paliza que ha recibido una chica de 16 años por parte de un grupo de jóvenes en la localidad madrileña de Meco, pegadito a Alcalá de Henares. Ya de por sí, la agresión es brutal. Han circulado vídeos terribles por las redes sociales. Pero es que al parecer estos salvajes, por llamarles de alguna manera, le propinaron esa paliza porque la joven es muy popular en redes sociales. La víctima ha sido intervenida en un hospital, aunque afortunadamente parece que está mejor, evoluciona favorablemente. Álvaro Coutelenc.
Empujada, golpeada con trombordillo y por si fuera poco, atropellada con las ruedas de varias bicis. Es lo que tuvo que vivir María Cristina, de 16 años, junto a su hermana de 15, el pasado día 5, en la localidad madrileña de Meco. Fueron atacadas por un grupo de entre 15 y 20 menores. Uno de los motivos, que tienen más seguidores en redes sociales, envidia digital. La chica ha sufrido un edema cerebral, del cual ha sido operada y continúa ingresada en el Hospital de la Princesa. Evoluciona bien, ya está fuera de la UCI, pero sigue con secuelas, como asegura Telemadrid su madre Daniela.
Que no, que no, la vista borrosa está mal. Oh, claro, está denunciado. Y esto, aparte de eso, yo sé seguro que hay dos teléfonos incautados con las grabaciones, los vídeos, que están en manos de la Fiscalía de Menores.
Los teléfonos los analiza ya la Guardia Civil. No hay por el momento detenidos. Los vecinos de Meco denuncian que este grupo ya lleva tiempo agrediendo y robando móviles a otros menores.
Y terminamos con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pone del lado del cliente. Ha dictaminado que los bancos deben devolver al usuario todos los gastos hipotecarios abusivos. Claro, a ver ahora quién determina que es abusivo y que no. La sentencia recuerda que los afectados tienen que tener un periodo amplio y suficiente para reclamar. ¿Cómo puede afectar esto al bolsillo? Corresponsal, Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
Buenas tardes, lo más importante ahora es revisar tu hipoteca y consultar con un abogado, porque en su día quizás hiciste frente al pago de gastos que, si son declarados abusivos, el banco te tiene que devolver. Por ejemplo, los gastos de apertura, como el notario, la tasación y la gestión de la hipoteca, que en muchos casos puede llegar hasta los 3.000 euros. Por otro lado, los gastos de comisión de apertura, un dinero que llega directamente al banco y que no forma parte de la esencia de la hipoteca y que quizás también te tienen que devolver. Carmen Jiménez, de G&G Abogados, ofrece una recomendación importante.
Que vaya un abogado, que revise su préstamo hipotecario, que vea no solamente estas cláusulas que pueden ser abusivas, sino que hay otras muchísimas más, otras comisiones también que se imponen.
Por otro lado, los clientes deben saber que si acuden a los tribunales a reclamar, no tiene que caer sobre ellos los gastos procesales, algo que impedía que, incluso teniendo razón, no acudieran a reclamar su dinero.
A esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Ahora comenzamos a enterarnos de cómo ha sido este periodo oscuro para las personas que conocemos, pero que no estaban tan cerca de nosotros. Estamos poniendo nombre y rostro a algunas de las cifras. Ahora comenzamos a enterarnos de que entre esas víctimas anónimas, en el número 206 o en el 325, estaban el padre de Laura y la madre de Antonio, la señora que veía siempre en la panadería y me saludaba tan amable, y el hermano de una buena amiga. Hemos atravesado, y lo estamos haciendo todavía, un desierto de dolor. Mientras estábamos allí, en el yunque, nos parecía lo más importante volver a salir a la calle o pasear al perro. Los propios políticos nos animaron a volver cuanto antes a los bares, pero este yunque nos dejará secuelas a todos, porque no estábamos acostumbrados a esto. Nosotros, Europa y Occidente, el rincón del mundo mimado por la historia, nos hemos acostumbrado a las cifras de muertos por hambre en Etiopía, o por ciclones o tsunamis en Asia, y las hemos visto siempre de lejos, de fondo, mientras cenábamos tranquilamente. Ahora sabemos que entre esas cifras pueden estar el padre de Laura, la madre de Antonio o yo misma. Ojalá nos sirva para que todo no vuelva a ser igual, porque es imprescindible aparcar la indiferencia sobre el dolor del mundo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna. David Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. La noticia está en que el Real Madrid puede ganar la Liga hoy mismo en la penúltima jornada si gana el Villarreal a las 9 de la noche, o bien si el Barcelona pincha ante Osasuna en el Camp Nou a la misma hora. Si los blancos se proclaman campeones, no habrá celebraciones en Cibeles ni van a acudir mañana a la sede del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo hay un partido en juego, el Eibar 2, Valladolid 0, en el minuto 44 de la primera parte, y a las 9 tendrán lugar el resto de enfrentamientos. Getafe Atlético de Madrid, Real Sociedad Sevilla, Valencia Español, Athletic Club Leganés, Mallorca Granada, Celta Levante y Betis Alavés. Desde las 8 de la tarde puede seguir la jornada en tiempo de juego.
Gracias, David.
A ti, Ángel.
Hasta ahora. Belén Montes.
Ángel Expósito.
¿Qué hay de cierto en que estás muy triste hoy?
Estoy súper contenta porque me voy a ir a ver a Joel López. ¿Qué te parece?
Ahí lo has. Sí, pero te vas antes porque sí. No vas a poder contener la emoción, Belén. Oh,
qué pena. ¿A ti sí. No te da pena irte de vacaciones? ¿Y dejar no. a tus oyentes?
No.
¿Todos los seguidores que tienes aquí al otro lado del micrófono?
No. Es cierto que son muchos y el año que viene van a ser más. Joder, vamos a ser líderes.
Yo es que si fuera tú, yo no me iba. me da ya. Cosa, ¿no? Dejarles ahí abandonados.
No te pases.
Quédate. Y
no
me huyo.
Joder, si lo sé, no te doy palique. Digo que mensajito de Mutua, canalla.
Te cambiaste a la Mutua por el dinero y luego que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. Porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
No llores, Montes, que volveré, ¿eh? Lloraré. Tú tranquila, que vuelvo, Montes. Tú tranquila.
¿Seguro que vuelves?
Sí, no te preocupes. No te preocupes.
Qué lástima.
Escuchas La Linterna de COPE. Y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito entrando en cope.es.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Listos para el verano? Este año más que nunca en Talleres Euromaster queremos que disfrutes de la carretera con total seguridad. Por eso, si vienes a Talleres Euromaster, llévate hasta 80 euros en regalos cambiando neumáticos Michelin. Y si además cambias los cuatro neumáticos, te regalamos la desinfección con ozono. Y ahora, disfruta de un verano seguro. Infórmate en euromaster.com. Euromaster, expertos en lo que te mueve.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro. Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con la de hoy solo quedan dos jornadas de liga. Y terminará así una de las temporadas más extrañas que se puedan imaginar. ¿Qué ha quedado de aquel fútbol? ¿Qué hemos perdido? ¿Hay algo bueno en lo que ha pasado? Jon Uriarte, que quiso ser futbolista pero nació con pies de pato, yo era delantero centro con los pies planos, ojo, nos ayuda a analizarlo.
He visto luz y he entrado.
Tenías que ver, tío.
Yo también nací con pies planos.
Tengo las plantillas. Yo creo que era mentira. Las ponían para joder.
Sí, yo estoy convencido.
Era mentira.
Por todos no podíamos tener pies, o sea, planos.
Este es un canalla. Le sujetamos así con las botas esas, claro, que pesaban 10 kilos.
Va a ser eso.
Si metía unas patadas. Yo tiraba los penaltis con la escayola, macho.
Bueno, yo cuando jugaba de futbolista daba patadas, pero es que de portero también. Batía récords.
Sí que sí.
Bueno, bien. Y tanto que temporada extraña, Expósito, porque campos vacíos, 5 cambios, los suplentes en la grada. Dura un poco más el confinamiento y te digo yo que los porteros tienen que aprender a jugar de nuevo.
Voy a tirarlo por izquierda, ¿vale? ¿Lo entiendes? Por la izquierda.
¿Pero por qué izquierda?
Por la izquierda.
¿Por la tuya o por la mía?
¡Por esa izquierda, de acuerdo!
Como tú esperabas que me tirase por la izquierda, pues me he tirado por la derecha.
Esto es una discusión muy habitual, ¿eh? Claro. ¿No te creas tú que...?
No, y pasa todos los días.
Y luego aquello de al palo largo, que decían los argentinos, al palo largo. ¿Cuál es el palo largo?
Sí, mide bueno, lo mismo todo, macho.
Claro. Aprender a jugar, no, pero hemos visto más lesiones y, dato curioso, más pisotones que nunca, porque los futbolistas llegaban tarde a defender o atacar.
¿Sí?
Bueno, luego está el VAR. Fue toda una revolución, pero en el retorno de la Liga ha sido uno de los protagonistas.
Sí, el VAR con V, aunque el ojo que todo lo ve ya era algo que tenía mucha gente en la cabeza. Recordemos al abuelo de Gila y a los japoneses.
Ya han inventado un ojo de cristal que ve. Pero fíjense ustedes la ventaja de tener un ojo de cristal que ve. En el fútbol, te toca un cabezón delante, haces así. O no tiene ganas de ir y le dices a un amigo, llévame el ojo al fútbol.
¿Es el chollo? Pues ahora el ojo del abuelo de Gila tiene un hermano mayor que es el VAR con V, como tú dices, el único ojo que ha podido, por cierto, entrar en los campos más allá de los profesionales. Bueno, me pregunto qué pasaría si siempre fuera a puerta cerrada. Porque claro, las nuevas generaciones no sabrían lo que es vivir un partido en directo.
Y será una pena. Perderíamos futuros jugadores porque hasta ahora ser futbolista era uno de los sueños infantiles más recurrentes.
Sí, mi padre soñaba con que yo fuera futbolista. Me acuerdo que estando mi madre embarazada, dijo, ay, da pataditas, y madre, no, da cabezadas, no te hagas ilusiones, porque no va a ningún lado. Que la gran mayoría de los niños de este país lo que sueñan es en ser futbolista, yo también. Yo soñaba con jugar en el Real Madrid. Pasa que yo soñaba más horas que el resto. Unas 4 o 5 horas más, claro, cuando ya me despertaba yo ya estaba jugando en Qatar, o sea, una cosa...
Dani Rovira, muy grande. No hay momento más cruel que ese en el que te dices o te das cuenta de que el fútbol no va a ser tu futuro, ¿eh?
Es verdad.
Cuando dices, madre mía. Bueno, y luego cuando el presidente es mayor que tú, eso es otro tema. Bueno, lo bueno de esta vuelta a la Liga es que se juntará con las competiciones europeas y luego con la siguiente temporada. No hay tiempo de tregua.
Lo que es bueno para quien le gusta el fútbol y no tan bueno para quien lo aborrece.
Y de Paco, que la lavadora está calcificado, dice, para la final. Más a pesar de todo.
El comandante Lara, grandioso. Y entre hoy y el domingo no solo se va a decidir quién ganará la Liga, ojo, también quién baja y los que se clasificarán para Europa, o sea, porque ¿sí? están todos ahí. Lo que no se puede negar es que el fútbol ha cambiado, lo lleva haciendo desde hace tiempo. Ahora, por ejemplo, los futbolistas se retiran más tarde.
Sí, y como siga la cosa así, no será noticia, señores, como el que llamó a COPE para, sí, sí, para decir que seguía jugando al fútbol.
Tengo 72 años. Todavía sigo jugando semanalmente a fútbol sala, con chavales, como yo llamo, que tienen entre 40 y 50 años.
Tenemos con nosotros a Goyito Fernández, un chaval que ha destacado tanto en alevines como en infantiles y que, pese a su corta edad, ya empieza a sonar como integrante de la selección sub-16. Goyito, ¿qué edad tienes?
63.
Fíjate que no te echaba yo más de 60.
Ojo que lo segundo no, pero lo primero era una llamada real, ¿eh?
Yo conocí a alguno que con 25 seguía en tercero de BUP, ¿eh? Ahí sí, lo sí. dejo, ahí lo dejo, macho.
Sí, sí, es verdad, con barba. Bueno, lo que ha cambiado es la forma de celebrar los títulos, porque claro, si el Real Madrid gana hoy, como dicen, que podría ser, se despediría de su afición. Pero eso sí, pidiéndoles que no salga a las calles. Hombre, a celebrarlo, ¿eh? Mejor en casa todo
el mundo. Por supuesto, ahora que lo pienso, deberían hacer un tiempo de juego desde la casa de algún aficionado, como hace César Lumbreras con los agricultores. Y así narran la celebración y luego se van a la cama.
Ahí está en el suelo, Miguelito.
Ahí está, entran ahora las asistencias.
Se te empezaba a poner la cama como la niña del exorcista. Vamos, vamos, que nos vamos.
Se tira al suelo como si estuviera tomando el sol. No puede seguir.
Últimos 10 minutos, un titular para resumir lo que estamos viendo en cada campo.
Pero esto lo solucionabas tú sacando un pie de la cama y sujetando todo el inmueble. Quieto aquí, clavado.
Ahí está. Tiempo de juego, tiempo de ir a la cama.
¿Te imaginas al Lama en la cama con un aborigen del Madrid o del Atlético? Sí, sí, sí. Joder.
¿Cómo lo estás viviendo? Coméntaselo luego al Lama.
El bicho, quita el bicho de ahí.
Quita el bicho de ahí. Bueno, ¿y qué pasa con los que no se juegan hoy ya nada relevante?
Ah, pues a tirar de profesionalidad y si se puede y les dejan de sentido del humor. Sí. Como el gran Joaquín.
Dice, papá, ¿tú me puedes explicar lo que es diptongo y tritongo? Dice, hijo, diptongo no sé lo que es, pero tritongo, ¿tú te acuerdas cuando se murió tu abuela que estábamos allí todos juntos? Dice, sí, dice, pues estábamos tritongo.
Más grande. La tontería.
Muy bueno, gran Joaquín.
Entre sustos, risas, lágrimas, chistes como este y futuros fichajes, redondearemos la jornada.
Ay, gracias, John.
Hasta luego.
Chao.
Tritongo.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Los oyentes, seguís hablando del homenaje a las víctimas del COVID, ese homenaje tan raro. Hola, Adrián.
Hola, Ángel. Pues mira, María José nos dice que no quiere restarle valor a este homenaje de Estado, cree que ha sido emotivo, pero que hay miles de víctimas de coronavirus que no han sido consideradas. Para Pedro, hoy era un día para dejar de lado filias y fobias. Se trataba de un acto de solidaridad, dejando a un lado la política y las creencias existenciales para estar unidos como pueblo, como nación.
Esta noche, Tiempo de Análisis con Maripau Domínguez, con Antonio Arráez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone.
El homenaje de hoy a las víctimas de la pandemia no debe hacernos creer que hablamos en pasado. El acto en el que Felipe VI ha hablado de espíritu de unidad y de resistencia ha sido impecable, pero el mejor homenaje que se puede rendir a los muertos hasta hoy es evitar que siga habiéndolos. Desde la responsabilidad de los ciudadanos hasta proteger con el equipamiento necesario a los sanitarios, aumentar el número de rastreadores, financiar las obligatorias mascarillas a las rentas más bajas. El caso es que últimamente parece que solo se habla de las vacaciones, como si el virus se las tomara para volver en septiembre.
Te esperamos en un rato, Maripau, y también esperamos vuestros mensajes, Adri.
Sí, los oyentes podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
¿Estás mejor?
Estoy mejor porque estoy eligiendo todo este mes la música y veo que te gusta, así que...
Sí, hombre, ese es el My Sharona, claro que sí. Un mensajito de línea directa, anda, tristona.
Cuando suene el timbre de casa, miras a ver quién es. Y si esa persona es de confianza, pues abres. Igual con el seguro de hogar, si es de confianza lo contratas como línea directa, porque siempre te ayuda. Por eso ahora te ofrece un seguro de hogar que puedes pagar en cómodos plazos. Llama ya al 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Fiat queremos acompañarte en tu nuevo camino. Y para que sea más fácil, no pagas nada hasta 2021. Sin entrada, sin intereses y con un 0,87% TAI hasta 84 meses. Descubre toda la gama Fiat desde 4 euros al día. Y ahora, con el plan Renove Fiat, tienes 1.000 euros de descuento garantizados. Ver condiciones legales en fiat.es.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay. Vamos a ver cómo les ha ido.
Le pusimos detergente hace un mes y seguimos lavando. Metes la ropa,
pulsas el botón, ya está.
Con lo que ahorramos en detergente y agua, se va a pagar solita la lavadora.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,232 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 16% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Y además, puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Infórmese en el 910-019 o en iberdrola.com.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés revisamos nuestros precios continuamente para ofrecerte buenos precios todos los días.
Sandía entera solo 79 céntimos el kilo.
Aquí, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves en el que los reyes, Felipe y Leticia, junto a sus hijas, han presidido el homenaje de Estado en recuerdo a las víctimas del coronavirus. Una ceremonia que se ha celebrado en el patio de la Armería del Palacio Real y en la que hemos visto juntos a todos los presidentes autonómicos. Sí, ya es noticia. Carmen Lavallén.
Ha sido una ceremonia austera y también emotiva de recuerdo a los fallecidos y de agradecimiento a quienes luchan en primera línea contra la pandemia. En ella, Felipe VI pedía unidad para superar las dificultades que está generando el COVID-19.
Pongamos juntos, pongamos unidos toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, todo nuestro saber, todo nuestro esfuerzo y empeño para poder mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza. Y hagámoslo desde el respeto y el entendimiento.
En nombre de las víctimas y de sus familias, las emotivas palabras de Hernando Calleja.
José María fue un hombre valiente y honesto, pero la COVID nunca distinguió entre seres humanos. Ha sido y sigue siendo aún en todo el mundo una ejecutora fría, cruel y destructora.
Y punzante el testimonio de Aroa López en nombre de los sanitarios.
Hemos vivido situaciones que te dañan el alma, porque quien había detrás de los EPIs no eran héroes, éramos personas.
470 invitados dispuestos en círculos en torno a un pebetero central con su llama en recuerdo de los que ya no están, rodeado de rosas blancas durante la ofrenda floral de este homenaje civil de Estado organizado por el Gobierno.
Un homenaje que sirve para volver a pedir responsabilidad individual a todos. No hay que bajar la guardia porque el mapa de los brotes en España sigue siendo preocupante. Hoy volvemos a ver un incremento de casos, según Sanidad, son 580, lo que significa que estamos ante la cifra más alta desde mediados de mayo. Bien es cierto que ahora se hacen controles. La mayoría se concentra en Aragón y Cataluña y preocupa que empiecen a existir casos de transmisión comunitaria. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Hoy hemos tenido comparecencia del doctor Simón y, como es habitual en él, siempre hay algo positivo a lo que aferrarse a pesar de que la tendencia no sea buena.
De todos los diagnosticados tenemos alrededor del 70% que son asintomáticos. Muchos de ellos casos antiguos, de estos asintomáticos casos antiguos, y otros son casos que se identifican antes de que inicien síntomas y que en los próximos días podrían iniciar esos síntomas.
Para el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, esto significa que en este escenario se puede actuar más rápido. También le tranquiliza la situación en los hospitales.
La ocupación en UCIs, pese a estos brotes y esta transmisión que se está observando en Cataluña y en Aragón, que implica un cierto nivel de hospitalización, aunque sea pequeño, sigue yendo a la baja.
Las medidas que se están tomando en estas comunidades considera que son buenas y que pueden tener un buen impacto que frene esta dinámica. Lo que se mantiene estable es la cifra de fallecidos. Hoy, siempre según Sanidad, se han sumado 3 más.
Como te digo, los datos de contagios siguen subiendo y no son nada optimistas. Tampoco lo son las previsiones económicas. La última ha sido la ofrecida por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. La entidad alerta de que la deuda se va a disparar debido al fuerte repunte del déficit impulsado por el gasto de las medidas frente al COVID. Marta Ruiz.
La AIREF calcula, y así lo refleja en su último informe, que el déficit podría dispararse este año entre un 12 y un 14%. Este desajuste entre ingresos y gastos vendría impulsado por el coste de medidas necesarias como el ingreso mínimo vital o los ERTEs, y también por la fuerte caída de la actividad, una caída del Producto Interior Bruto que va a ser peor de lo previsto en un principio por la propia entidad, que ahora fija en un 12,4% en el peor de los escenarios ese retroceso de la actividad, o sea, en caso de un nuevo confinamiento. Todo esto podría elevar la deuda pública a niveles muy preocupantes, de entre el 117 y el 123% del Producto Interior Bruto. Esther Gordo, directora de la División de Análisis Económicos de la AIREF.
Los elevados niveles de deuda pública nos dejan expuestos a los vaivenes de los mercados, con lo cual sí que desde luego es necesario diseñar cuanto antes esa estrategia de consolidación fiscal para ganar credibilidad, para ganar transparencia.
Desde la AIREF auguran para España una recuperación más lenta que otros países de la OCDE por el peso en nuestra economía de actividades que necesitan de la interacción social.
Tan solo en un día en el que hemos podido ver las imágenes más cercanas tomadas al sol, también te cuento esto, unas fotos que servirán para obtener más información sobre la estrella y que han sido tomadas por una misión de la Agencia Espacial Europea. Sefi García.
Nunca antes se habían tomado imágenes del Sol desde tan cerca. La Solar Orbiter está a 77 millones de kilómetros, a una distancia a medio camino entre la Tierra y nuestra estrella. Ya hay datos interesantes. Han trazado el primer mapa magnético del Sol, pero el objetivo final es conocer bien nuestra estrella, saber cómo es por dentro. Luis Sánchez es jefe de misión de la Agencia Espacial Europea.
¿Por qué el Sol tiene este ciclo de 11 años de actividad? Que al final es lo que es fundamental para entender la influencia en la Tierra. Hoy en día no podemos hacer predicciones sobre la intensidad de estos fenómenos que sabemos que van a ocurrir.
En especial las tormentas magnéticas que podrían modificar desde nuestro ADN a destruir los satélites y las comunicaciones. Incluso tienen influencia sobre el clima. La Solar Orbiter se quedará a 44 millones de kilómetros del Sol para abarcar los polos de la estrella. Es fundamental tener esos datos para conocer su comportamiento. Una misión internacional en la que equipos científicos de nuestro país han participado con mucho peso.
Y una noticia de última hora que nos adelanta nuestra compañera Patricia Rossetti. La Audiencia Nacional propone juzgar a la familia Pujol, papá, mamá y los hijos, ya sabes, los Pujolones, por formar una organización criminal para enriquecerse con actividades corruptas. Es el flash. Te lo ampliamos a partir de las 8. La Audiencia Nacional juzgará a la familia Pujol por organización criminal, ya se sabe, para trincar. Luego te lo amplío.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, hoy nos vamos en primer lugar hasta Italia. Allí, la Iglesia, en su firme compromiso de luchar contra los abusos sexuales, da un paso más y publica una guía sobre cómo se debe actuar en estos casos. Corresponsal en Roma y en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Yes. ¿En qué consiste la guía? Complicada, delicada, pero muy importante, Eva.
Sí, sí, y además muy práctica, porque se trata en el fondo de un manual de instrucciones con pautas de carácter técnico que van a facilitar el trabajo de la Iglesia desde el primer momento en el que se denuncia un caso de abuso a un menor de edad. El objetivo es acelerar los tiempos y facilitar que los trámites se realicen de forma eficaz y de esta forma conseguir que se ponga fin a una herida profunda y dolorosa que debe ser curada, según se lee en la introducción del documento. El texto de 30 páginas no cambia la legislación sobre el tema y, de hecho, muchas de las medidas ya se han puesto en práctica por las conferencias episcopales, como por ejemplo pedir a la víctima que denuncie también ante la autoridad civil y mantenerlas informadas mientras dure el proceso. Este documento, Ángel, fue solicitado por obispos de todo el mundo que acudieron, seguro que lo recuerdas perfectamente, en febrero de 2019 a Roma para aquella cumbre histórica contra los abusos organizada por el Papa Francisco.
Bueno, pues estaremos muy atentos. Gracias.
Un abrazo, Ángel.
Hasta luego, Evita. Chao. Nos vamos ahora hasta el Reino Unido, donde hoy hemos conocido que el gobierno británico ha acusado formalmente a Rusia de intentar interferir en las elecciones generales del pasado mes de diciembre y también de espiar en las investigaciones y desarrollo de las vacunas del COVID-19. La historia nos suena, ¿eh? Corresponsal en Londres, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, elecciones, vacunas, a ver cómo mezclamos todo, pero esto suena a película de espías en Londres.
Sí, sí, y además son dos noticias en una, ambas casi simultáneas. La primera que hemos sabido ha sido la de las elecciones, porque llevamos ya meses esperando el famoso informe sobre las injerencias de Rusia en los procesos democráticos del Reino Unido. Bueno, pues hoy el gobierno de Boris Johnson ha dado un pequeño avance, Belén, de esta investigación y ha confirmado que actores rusos, esa es la palabra que usa, actores rusos influyeron o lo intentaron en los comicios del pasado mes de diciembre, filtrando documentos obtenidos ilegalmente. ¿Te acordarás, Ángel, de que al final ganó Boris Johnson con mayoría absoluta aplastante? Pero tanto las redes sociales como Jeremy Corbyn airearon secretos que, en teoría, dañarían a los conservadores. Eso por un lado. Y luego, horas después, hemos conocido la segunda amenaza del Reino Unido a Rusia, que es mucho más amplia porque implica también a Estados Unidos y Canadá y porque tiene que ver con la vacuna del COVID. Acusan a los servicios secretos del Kremlin de querer hacerse con la vacuna del coronavirus robando información altamente secreta, es decir, espiando todas estas investigaciones que se están haciendo. El ministro de Exteriores británico, el canciller Dominic Raab, habla de comportamiento imprudente, de intereses egoístas y advierte a Rusia: nosotros seguiremos investigando.
Jope. lo dicho, una película, pero vamos, de 007. Lo que pasa es que si uno recuerda un poco relaciones de espías de Rusia en Londres, ope, ha habido hasta muertos y hace muy poco, ¿eh?
Bueno, muertos o asesinatos, sí, según sí, lo sí, quieras
sí.
llamar.
Sí, 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 sí.
Y toda una oligarquía rusa que está en las zonas más ricas de Londres, con unas redes que nadie se ha atrevido todavía a poner por escrito. Y mira que ha habido libros y artículos, pero llega lejos. Bueno, lo que dice el gobierno británico es que ellos están convencidos al 95% de que este grupo de hackers rusos, que tiene distintos nombres, se llaman APT-29, Cosibiar, Los Duques, pero nadie ha podido todavía demostrar al 100% que sean parte del Kremlin. Lo que pasa es que el propio gobierno británico, en la nota oficial que nos ha mandado a los periodistas, habla de que están convencidos, eso, al 95% de que trabajan para Putin.
Y cambio de tercio, Paloma, te hago un requiebro de estos en la actualidad. El famoso carnaval de Notting Hill, ese barrio tan chulo de Londres, se va a celebrar, sí, pero se va a celebrar online, qué mal rollo,
eso,
¿no?
Eso es, bueno, habrá disfraces, habrá desfiles y música a todo trapo, pero cada uno en su casa bebiendo lo que puedas o lo que sepas construir.
Sí, la ginebra, nuestra ginebra de Buckingham.
Está en camino, bien. Pero para el carnaval pega algo más caribeño, ¿eh? Esta música que escuchamos es la de la película que multiplicó la fama del barrio, pero el carnaval de Notting Hill ya reúne cada año 1 millón de personas en las calles y lo que han hecho ha sido filmarlo todo. Bandas, danzas, reggae, color, lo podremos ver en 4 canales distintos online en la web de Notting Hill Carnival. Pero claro, el hielo y las margaritas corren por tu cuenta.
Ya, y no sé si se dice las margaritas o los margaritas, es un cóctel.
Eso es lo de los mariachis, ¿no?
Ya, sí, las el margaritas mariachi, son las florecitas, el me quiere, no me quiere. Los margaritas son los copazos, ¿no?
Venga, mojitos.
Venga, gracias Paloma.
Cuídate.
Un beso, chao. You say it best when you say nothing at all.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país. Nuestra primera invitada se trata de Olatz Elezcano, responsable de comunicación de Micolet. Olatz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
Oye, Micolet, ¿esto qué es?
Micolet, somos una tienda online de compraventa de ropa de segunda mano de mujer. Es decir, nos dedicamos a gestionar la venta de los armarios de las chicas que quieran vender su ropa y al mismo tiempo pues vendemos toda esa ropa en nuestra página web.
¿Tenéis algún tipo de tienda física, de mostrador para entendernos o esto de las tiendas online son solo online?
Ahora mismo no tenemos tienda física. Debido al COVID la hemos tenido que, claro, por el momento aplazar, pero sí tuvimos durante unos meses una tienda física en Bilbao, en lo que es el centro de Bilbao. Pero bueno, sobre todo nuestro canal principal y ahora mismo en lo que nos estamos centrando es en la venta online.
Oye, ¿cómo y por qué se os ocurre crear Micolet? Porque ese sector ya existe mucha competencia. Empezáis en un sitio donde ya hay muchas marcas establecidas.
Pues mira, surgimos porque, bueno, fue un poco de casualidad debido a que, bueno, nos dimos cuenta de que había muchas chicas que tenían mucha ropa en casa que no utilizaban y empezamos a probar entre gente de confianza y conocidas esta plataforma. Descubrimos que el mayor problema era que la gente no tenía tiempo para andar preparando la ropa, enviándosela a la persona que compraba. Entonces decidimos ocuparnos nosotros de todo el proceso y ahí es donde nos diferenciamos. Recogemos la ropa en casa, entonces la persona que vende no tiene que ocuparse de nada. Y además luego en lo que es el almacén revisamos manualmente todas las prendas. Entonces así también las compradoras tienen la garantía de que lo que compran está en buen estado, es de calidad y en tendencia.
¿Dónde está el negocio, Olatz? Quiero decir, ¿os lleváis una comisión, un porcentaje? ¿Cómo funciona eso?
Sí, claro. Nos llevamos una comisión sobre cada prenda para cubrir el servicio y, por supuesto, pues para mantener la empresa en marcha.
O sea, que sois, como por así decirlo, las intermediarias.
Eso es, somos una plataforma intermediaria, eso es.
Oye, ¿las fotos que se ven en la web de Micolet?
Las hacemos también en el almacén. Nos ocupamos de todo. O sea, recibimos en el almacén toda la ropa y una vez que llega ahí, la persona vendedora no se tiene que ocupar de nada. Lo que hacemos es filtrar la ropa, se le pone un precio, se le sacan las fotos, se almacena, a la vendedora se le envía el precio para ver si está de acuerdo y una vez que lo acepta ya se pone a la venta.
¿Cuántas personas trabajáis en Micolet y desde cuándo? ¿Cuándo nace?
Micolet nació en 2015. Ahora mismo estamos 60 personas trabajando. Hemos crecido en los últimos meses bastante debido al tema del COVID, porque bueno, ha habido muchas limpiezas de armario y entonces eso ha hecho que tengamos muchísimo más volumen de ropa en el almacén.
Oye,
y tenemos más equipo.
No es porque seáis de Bilbao o Lats, pero ¿tenéis límite donde estáis operando?
Estamos operando en Basauri. Y sí, el almacén, por supuesto, tiene un límite. A principios de año, de 2020, nos acabábamos justo de mudar a un almacén nuevo, mucho más grande, porque ya no entrábamos en el anterior y ya ahora tenemos uno más grande, pero sí es verdad que también tiene un límite. Entonces, hay semanas en las que si recibimos demasiada ropa tenemos que cerrar el cupo para seguir vendiendo y una vez que hacemos hueco, pues volvemos a recoger.
Qué buena señal. Y la última, si yo, mi hija, quiere vender ropa, ¿dónde hay que buscaros? ¿Cómo se os puede localizar? ¿Qué hay que hacer?
Es tan fácil como poner en Google Micolet o micolet.com, www.micolet.com, y ahí estamos, ahí está la web. Y hay una sección donde pone vender mi ropa y desde ahí ya directamente pues la persona que quiera puede solicitar una recogida.
Bueno, pues mira qué fácil. Hola, sí. Elezcano, responsable de comunicación de Micolet. Gracias y que tengáis suerte.
Muchas gracias a ti. Hasta
Adiós,
luego.
Adiós. Chao, chao. Nuestro siguiente emprendedor es Koldo Ugarte, fundador de Share Your Board. Koldo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, Ángel. Buenas tardes. Muchas gracias.
¿Qué es esto de Share Your Board?
Bueno, Share Your Board es una plataforma digital que intenta trasladar el modelo de sharing economy que ya usamos en bicis, en coches o en patinetes. Y lo que hacemos es tenemos una plataforma digital para que los usuarios puedan compartir sus tablas de surf de manera directa, de surfista a surfista. Eso es la fase 1, es la plataforma web, pero aspiramos a crear un dispositivo físico que colocar en las playas donde los usuarios puedan usar esas tablas para hacer surf. Al igual que usan una bici, un patín o un coche en las grandes ciudades.
O sea, que el modelo, permíteme la comparación, es similar al de las bicicletas estas que vemos en las capitales.
Sí.
O esos coches que lo pillas, aparcas y lo dejas ahí.
Justo, el modelo es el mismo. Tratamos de buscar la sostenibilidad, el uso de los productos de una manera correcta. Entonces, el uso es el mismo. Hay unas taquillas en la playa. Tú con el móvil puedes acceder a la taquilla, puedes coger la tabla y a nivel de minutos que hayas usado, se te tarifica a través de la aplicación.
¿Desde dónde nacéis, Koldo? ¿Dónde empieza esta aventura?
Bueno, yo soy natural de Zarauz y por
claro,
lo tanto en Zarauz
claro,
como mucha filosofía del surf, casi lo tenemos en vena. Y nace un poco de mis viajes de surf con la familia, donde no encontrabas una tabla que se ajustara un poco a tus necesidades. Es cierto que las tiendas de alquiler ya tienen un volumen grande de tablas, pero nunca encuentras esa que se adapta a tus necesidades. Entonces, de esa idea y de esa inquietud, pues nace un poco el proyecto, de intentar buscar una plataforma turística donde surfistas puedan conocerse y puedan intercambiar sus tablas y además tener ese espacio físico en las playas que también sirva de reclamo turístico para municipios que se quieran posicionar en el entorno del surf y en el turismo del surf.
¿Cuándo nacisteis?
Pues nacimos este año, hemos lanzado la web hace unas semanas, la fase 1.
¿Y cómo va la cosa, Koldo?
Pues vamos bien, estamos recién estrenados, pero la verdad que el impacto que estamos teniendo es bastante positivo por parte de los usuarios y estamos creciendo a nivel de usuarios y de tablas en la plataforma, pues creciendo rápidamente a pesar del COVID y a pesar de todos los problemas que nos pueden ir surgiendo.
Sí, ha sido una etapa complicada. Imagínate cuando esté todo normal, qué bien nos va a ir. Oye, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde obtenéis el beneficio de la facturación?
Bueno, nosotros el modelo de negocio está en la plataforma digital. Nosotros comisionamos por las horas de alquiler que se hagan entre los usuarios. Es decir, nosotros conectamos usuario con usuario pero comisionamos esas horas de alquiler y luego en las taquillas físicas, el propio alquiler, todo el desarrollo es nuestro, las tablas son nuestras, entonces esas horas de alquiler es un poco lo que nosotros desarrollamos. Uh-huh. En el mundo calculamos, o ya se estiman que hay casi 35 millones de surfistas, casi 2 millones de horas de alquiler, por lo tanto, vemos que hay una posibilidad de negocio bastante importante, claro, en este sector.
Lo que te iba a preguntar es, fíjate, yo paso los veranos en Cádiz, que cada vez hay más tablas y escuelas, por cierto. ¿Hay mercado? ¿Hay demanda?
Hay mercado y hay mercado para que estemos un poco todos. Nosotros abogamos también con un surfing seguro, que las escuelas también tienen que hacer su trabajo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra web, aconsejamos a los principiantes no usar una tabla de otro, sino ir a una escuela. Y creo que hay negocio y está creciendo muchísimo. En los últimos 10 años ha crecido casi un 300% o un 1000% los usuarios que practican el mundo del surf. Y hace 10 años el mundo del surf era un deporte aspiracional y más emocional. Y ahora mismo lo practica mucha gente en todas las playas, Cádiz o en la zona norte, ves cientos de personas en los picos.
Arrancas en Zarauz, donde naciste, donde está tan de moda el surf desde toda la vida. ¿Pensáis ampliar? ¿Estáis en más playas?
Sí, nosotros en la web ya hemos abierto Euskadi y también Cantabria. Vamos a abrir Galicia, Cataluña en los próximos días. Y estamos intentando también abrir internacionalmente con un proyecto en Bali. El proyecto de las taquillas, pues estamos buscando un municipio, lo que te decía antes, que se quieran posicionar en el entorno del surf y que quieran tener un proyecto innovador, único en el mundo y que lo puedan colocar en sus municipios.
Qué chulo. Y la última, Koldo, ¿dónde, cómo se os puede localizar?
Pues mira, la plataforma web es muy fácil, Share Your Board, en inglés, shareyourboard.app, ahí puedes ingresar a la página y tener toda la información, puedes subir tus tablas o ver qué otras tablas de otros surfistas hay en tu localidad, para poder compartirlas y para poder usarlas.
Shareyourboard.app. Koldo Ugarte, fundador. Gracias, sí. Y que tengáis suerte, amigo.
Gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao.
Saludos, chao.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Los oyentes estáis mandando mensajes sobre el homenaje, ese acto tan raro de esta mañana. Hola, Adrián.
Hola, Ángel. Pues mira, Luis Miguel nos comenta que después de ver el acto se queda con un mal sabor de boca porque le ha parecido que en algunos momentos tenía mucho porcentaje de postureo. A Rosa le parece que el acto de esta mañana era raro, como has dicho tú, porque flotaba la mentira. Además, otros detalles que no le han gustado, como la mascarilla de Simón o Iglesias haciéndose fotos con Iván Redondo. También escuchamos su opinión en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Pienso que ha habido como una especie de acuerdo tácito desde la política para no hacer un enorme drama, como suponen los casi 40.000 muertos que lleva España con el COVID, sobre todo la gente más joven. No ha llegado las residencias de ancianos viendo salir cadáveres diariamente, no ha llegado las UCIs colapsadas, no ha llegado el drama.
Y Juanfran, también sobre el homenaje, nos dice que ojalá sepamos algún día el número real de muertos y que se quede de esta mañana con el magnífico entorno como ha sido el patio de armas del Palacio Real.
Tiempo de análisis esta noche con Maripau Domínguez, con Antonio Arraez a partir de las 10, las 9 en Canarias. En nuestro tema del día vamos a hacer una ronda informativa. El bicho no se ha ido. Es importante estar al tanto de cuál es la situación del coronavirus en nuestro país. Vamos a irnos a muchos puntos de España donde los brotes están repuntando. Aragón, Galicia, por supuesto, estaremos en Lérida. Y esperamos mensajes, Adri.
Los oyentes podéis escribirnos en facebook.com/larinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también, como no, en Instagram, expósito-cope.
Gracias, Adrián.
A ti, Ángel.
Hasta luego.
Chao.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensaje de Mutua.
Estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Noticia importante, noticia que adelanta la cadena COPE en el partidazo con Antonio Ruiz.
Hola.
Hola Antonio, muy buena.
La sede del estadio de Atatürk de Estambul, asignada para albergar la final de la Champions este año, podría caerse y ser reemplazada por otra. Ahora la UEFA se prepara para encontrar otra sede y parece ganar terreno Lisboa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Nuevos tiempos, nuevos descuentos. En las segundas rebajas del Corte Inglés ahora